Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar. Que me enseñen a ser libre y me digan la verdad. A jugar, a cantar. Que me escuchen cuando hablo y que no me hagan llorar. Pero quiero que también todos los niños del mundo tengan todo lo que quiero, pues lo quiero compartir. A jugar, a cantar. Que tengan todos los niños en el mundo su lugar. Vamos todos a cantar. A que los niños del mundo tengan todos su lugar. Vamos todos a ayudar.
Bienvenidos a Radio Casona, el programa de radio de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Buenas tardes, bienvenidos al programa número 20 de Radio Casona, el espacio radial de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Bueno, en este miércoles de mayo, el último del mes de mayo, estamos con nuestro programa número 20 ya. Hoy en el estudio de Radio Arinfo, en Radio Casona, estamos presentes el señor Leonardo Petris. ¿Cómo estás, Leonardo?
Hola, ¿cómo estamos? Muy contentos. Ya vamos por el 20, número redondo. La verdad que asombrados que hemos llegado hasta acá.
Y muchas gracias por estar del otro lado, todos ustedes. Quien les habla, Sonia Colman, está en la operación técnica, la señora Andrea Figari. Hola, Andrea. Y en la producción, la señorita Eselin Anchaigua. Hola, Eselin.
Hola, Eselin.
Hola, hoy, Andrea. Bueno, en este programa número 20 vamos a seguir abordando el derecho a la educación, que en los últimos programas venimos teniendo algunos invitados de experiencias educativas. Estuvimos con jardines maternales, guardería. Hoy tenemos como invitada a la señora Fátima Cabrera de Rizé. Ella es coordinadora del PAEVIT. El PAEVIT es un programa de alfabetización y democracia en la construcción de una pedagogía emancipadora. ¿Cómo estás, Fátima?
Bueno, buenas tardes, muy bien. Y bueno, primero agradecerles este espacio para hablar de nuestra experiencia.
Bienvenida a Radio Casona, muchas gracias por acercarte hoy. Y es una experiencia interesante que nosotros conocemos porque en
nosotros
la casona
conocemos muy bien, porque se dice aquí muy bien de que hablamos del derecho a la educación, pero en el caso del PAEVI hablamos también mucho del derecho a la inclusión, a la vida, uh-huh, a la sociedad, a la ciudadanía. Uh-huh. Queremos mucho al PAEVI por experiencia propia, por haber trabajado en común, por la gran mano que nos han dado con chicos muy difíciles que han sacado adelante, la verdad casi me sale a decir milagrosamente, me gustaría poner otra palabra, pero con mucho acierto, con mucha cosa buena, digamos, ¿no?
Así es, Fátima. Entonces, en principio, nos gustaría que te presentes para los oyentes y bueno, y que nos cuentes también por qué vos sos maestra, cómo es que te dedicas.
Bueno, muchas gracias. El programa de alfabetización, educación básica y trabajo, bueno, existe en la ciudad de Buenos Aires desde ya hace 28 años, así que cuando iniciamos nuevamente la democracia después del periodo de la dictadura militar, aparece un programa de alfabetización a nivel nacional siendo la alfabetización, bueno, un tema importante en la educación, pero lo que caracteriza a este programa es que nosotros vamos directamente a los barrios. Nuestros centros se arman justamente en la misma comunidad, en un espacio comunitario o en una institución, en cualquier barrio que esté dispuesta, bueno, a darnos el lugar. Y desde allí empezamos a trabajar desde la alfabetización hasta la terminalidad primaria. Tiene un título oficial del Ministerio de Educación de la ciudad y tenemos 70 centros en los distintos barrios de la ciudad y en gran parte en zonas de villas. Ajá. Digo, para trabajar tanto la alfabetización como la inclusión, justamente nosotros trabajamos con una población a partir de los 14 años y a veces se da de menos edad, pero bueno, en estos casos hacemos un seguimiento muy especial de chicos que han tenido mucha dificultad en su escolarización, pero fundamentalmente, bueno, porque ese derecho a la educación no se cumplió y ese es un fracaso para toda la sociedad, no es un tema individual del estudiante, sino que es una responsabilidad social que tenemos todos. Y en este caso, bueno, el PAEVI desde la ciudad llega a los lugares, digamos, donde está lejos la escuela, como la consideramos en general. Uh-huh. Pero cada centro es justamente un espacio educativo donde desde allí siempre partimos de los saberes previos de los que trae el estudiante, ya sea un adolescente, un adulto, un joven. Y muchas veces, generalmente, como contaba hace rato, se viene de mucho fracaso, porque también hay una expulsión que a veces la da el propio sistema educativo. Hay situaciones, por supuesto, muy complejas en los estudiantes y en las historias de vida de cada uno, que por distintas responsabilidades y situaciones socioeconómicas, la mayoría no pudo llegar a que se haga efectivo este derecho a la educación, este no tan básico, porque estamos hablando del primer nivel de la educación.
Bien. De esta manera, con esta introducción que nos da Fátima Cabrera de Rizé, vamos al primer tema musical, mientras se suma luego al estudio nuestro compañero José Millán, que está llegando. Vamos a escuchar Más vale tarde que nunca, de Fémina.
Cielo autoestima para el consuelo de seres carentes de almas cristalinas. Soy solo un grano de arena mínima en un mundo de gigantes amapolas, de cobardes que mueven la cola cuando ven que se avecina la lucha más grande de todas, la de encontrar la paz, la de vivir en paz. Más paz te doy hoy porque más paz me darás. No creo tener un as bajo mi manga, pero sí ganas de sublimar mis energías al mar. Mareas barran corrientes de pensar ingratas y en las tierras más baratas también se quiera jugar.
Más vale tarde que nunca, más vale más. si azorée, masque séné, jamais trop tard.
Volvemos al aire, más tarde, más vale tarde que nunca, de Fémina. Pero hermosa la letra, ¿no? No la había escuchado. Mientras continuamos en el programa número 20 de Radio Casona, ha llegado José Millán al estudio. Bienvenido, José.
¿Qué tal, Sonia? Leonardo.
Hola.
Y la
Fátima.
¿Qué tal, Fátima?
Que nos está contando sobre la experiencia del PAEBIT que ella coordina. Y bueno, escuchaba la letra, más tarde que nunca. Estoy, no sé, aprender, el poder hacer...
Sí, para nosotros, si bien, como decíamos, esta es una tarea muy compleja y donde bueno, uno tiene que partir de muchas situaciones difíciles, digamos, la gran satisfacción es cuando los propios estudiantes van viendo de que sí pueden y que nunca es tarde, ¿no? Como esto de que siempre tienen la posibilidad y que justamente lo que hace este programa es... Bueno, partir de lo que ellos traen. Muchas veces encontramos personas sin escolarizar o que han tenido muy poca escolarización o han tenido fracasos. Pero de acuerdo a eso se va diagnosticando y se ve el nivel en el que está. O sea, por eso nosotros en los centros se trabaja desde la alfabetización hasta la terminalidad, o sea, hasta el último ciclo. En un mismo centro están prácticamente, sería como los grados, multigrados, digamos, ¿no? Uh-huh. Diferentes ciclos, que son tres desde la alfabetización, primer ciclo, segundo y el último. O sea que dentro de ese mismo centro, durante el año, hay estudiantes que egresan, otros que continúan y otros, bueno, será más largo el proceso. Y tiene que ver mucho con la constancia y el compromiso que ponga el mismo estudiante. Por supuesto que nosotros para eso, bueno, también tenemos estrategias como esta de salir a buscar a los estudiantes o si alguien dejó de venir. Hacemos una tarea de campo permanente. Los estudiantes pueden ingresar en cualquier momento del año porque justamente ya están entrando más tarde. Uh-huh. Entonces, no hay un límite en el inicio.
Un inicio de ciclo lectivo.
Claro, si bien nosotros trabajamos durante todo el ciclo lectivo, pero pueden iniciar en cualquier momento del año.
Es una propuesta diferente, inclusiva, como mencionábamos hoy, y bajo qué, ¿con qué concepción de educación?
Bueno, nosotros trabajamos dentro de lo que es la modalidad, que es un área específica de la educación de jóvenes y adultos, que contempla todas estas situaciones, pero también con un lineamiento de lo que es la educación popular. Uh-huh. Porque justamente tiene que ser una educación participativa, estamos hablando ya de adolescentes, jóvenes, adultos, son protagonistas de sus vidas, tienen vidas a veces muy duras, y ellos que han podido, a pesar a veces de no estar alfabetizados, no tener estos primeros, digamos, niveles de educación, tuvieron que superar cuestiones mucho más difíciles y tienen responsabilidades a veces de la vida. Y nos encontramos con adolescentes que a veces ya son padres o han vivido situaciones muy difíciles, también atravesados muchas veces por la violencia. Nosotros tenemos, lamentablemente, en muchos barrios situaciones de muerte muy temprana de los jóvenes, que esto es algo que también nos atraviesa a todos y tratamos de que cada espacio, bueno, sea justamente un trabajo para la vida, ¿no? Y para una vida, bueno, que donde puedan participar en estos espacios, en este caso en lo educativo, pero fundamentalmente es de la vida, me parece mucho más, abarca mucho más, ¿no?
¿Cómo es el equipo en cada centro?
Bueno, en realidad nosotros tenemos un maestro a cargo de un centro, y en los mejores casos podemos tener una pareja pedagógica. En realidad aspiramos a tener en todos lados parejas pedagógicas.
Ambos maestros.
Claro, maestros, pero también nosotros en el programa tenemos un equipo de intervención psicosocial comunitaria, le llamamos, que es quienes hacen...
digamos, pero eso no está en cada centro, sino que está...
No, en todo el programa, recorren los centros, hacen también las articulaciones con las diferentes instituciones, ya sean del Estado o organismos no gubernamentales, y las intervenciones y seguimiento. Y también tenemos 8 orientadores pedagógicos que son como directores itinerantes, ellos son quienes acompañan a los maestros y bueno y a los centros y son el nexo con la comunidad y la coordinación para bueno la toma de decisiones. El programa también es un programa que tiene mucha flexibilidad y también nosotros vamos evaluando los centros año a año y cuando hay que abrir en otro lugar podemos también pasar un centro a otro lugar si ese lugar ya se agotó la tarea, digamos. Ajá. Pero nos pasa al revés, cada vez tenemos más tarea y la necesidad también de abrir cada vez más centros, ¿no?
Fátima, yo quería hacerte una pregunta. Tenemos una valoración de que en estos años se ha reforzado la escuela pública, uh-huh. ¿no es cierto? Uh-huh. Queda claro también, por lo que tú dijiste, que el programa es parte de la escuela pública, uh-huh. digamos, ¿no? Sí. Es como una... introducción para aquellos que no llegan por el camino normal, uh-huh. tradicional, a la escuela pública, como abriéndole puertas, digamos, ¿no? Entonces yo quería preguntarte cómo se ve desde la práctica de trabajos de ustedes estas modificaciones positivas en la escolaridad pública que hemos tenido en los últimos años.
Bueno,
primero, si es que tú lo consideras así, porque...
Sí.
Afirmación que tal vez...
Bueno, yo tuve la oportunidad también de trabajar en lo que fue la campaña de alfabetización al inicio de estos últimos años, de esta última década, digamos. Este programa pertenece a lo que es la ciudad de Buenos Aires, pero me tocó al inicio ver un poco en las condiciones que se estaba después de, yo creo que de una gran exclusión. Yo creo que hubo avances a nivel nacional, podemos decir, en el tema educativo, si se quiere en el tema presupuestario, antes era mucho menor el presupuesto. Yo creo que todavía falta, falta y falta mucho en cuanto, no solamente a una cuestión edilicia o tener más escuelas, o falta también una transformación en la formación de los maestros. Uh-huh. Faltan todavía recursos, o sea, a nosotros nos pasa que trabajamos con el núcleo más duro, si se quiere, digamos, de la alfabetización, de llegar a los barrios en situaciones muy complejas, donde también está haciendo un aporte la comunidad, porque es la comunidad la que pone el lugar, ahí no hay un gasto del Estado. El gasto que tiene el Estado en el caso nuestro es solamente del sueldo de los docentes. Trabajamos con casi cero recurso.
¿Material pedagógico?
Materiales pedagógicos cada vez fuimos teniendo menos y necesitamos más. Si bien hace 2 años logramos, bueno, con mucha insistencia de los propios estudiantes, computadoras, nosotros consideramos que ya no se puede, no puede trabajar el maestro con la tiza y el pizarrón. Hoy tenemos una sociedad también mucho más compleja que requiere otro tipo de materiales. Nosotros a veces en los centros somos referentes educativos, por lo tanto es necesaria, son lugares donde no a veces ni existen bibliotecas. Entonces pensemos en estos contextos, ¿no? Donde prácticamente hay que armar todo y sabemos que cuanto más podemos, más recursos tenemos, más mejor va a ser nuestra llegada y la calidad de la educación que podamos dar. Nosotros trabajamos permanentemente también revisando nuestras propias prácticas, pero siempre quedamos ahí como un poco limitados con la falta de recursos, porque no se trata solamente del compromiso, que hay mucho de parte de los docentes, sino y de una capacitación permanente que también hacemos. Esto lo hacemos al interior del programa.
Bien, y ustedes cuentan con material propio, porque tenemos acá, vos nos trajiste los manuales.
Sí, en realidad material propio que hacemos nosotros muy uh-huh. artesanalmente y a veces pagándolo nosotros. O sea, hoy por la experiencia que tenemos nosotros, 28 años en una tarea que la verdad que adquirimos ya mucha experiencia, pero más que también desde ir capacitándonos permanentemente, porque bueno, van cambiando también las coyunturas y los momentos. Cada vez vemos más esa necesidad de poder tener recursos también para los materiales, recursos que también tienen que ser humanos, como para poder tener más cantidad de maestros. Nosotros, fíjense que un maestro está a cargo de un centro, claro, y tenemos menos de la mitad con parejas pedagógicas, de los 70 centros.
Con edades diversas.
Y con edades diversas, situaciones muy complejas. Y donde sabemos que para que llegar al hecho educativo y pedagógico hay que primero atravesar toda la situación de vida que trae el estudiante. Solamente no se puede ir a lo pedagógico si antes no pudimos hacer otras intervenciones, ¿no?
Claro, y ahí, considerando esto, manejan una situación muy compleja porque son diferentes realidades las que tienen los, los adolescentes y las personas que asisten al programa. En cuanto a eso, bueno, ¿Cómo ves que podría mejorar esta articulación comunidad o de estos centros que seguramente muchos ya comunitariamente de otras formas ya vendrían funcionando antes del programa? Y ahora, bueno, es una articulación, digamos, comunidad-estado, pero en una situación muy compleja.
Sí, yo creo que primero pidiendo, o sea, con más recursos, se necesitan una mayor inversión. Nosotros tenemos un programa que no tiene ni una caja chica, para que se den una idea. O sea, a veces hay que salir no solamente con algo que pasó un estudiante, sino hay que acompañarlo a determinados lugares. Todo eso se paga con el mismo sueldo del docente o del profesional que está trabajando. Pero también me parece que ampliar más todas estas redes implica, yo a esta altura estaría pensando hasta en más lugares en los propios barrios, lugares físicos, donde podamos tener otro tipo también de intervenciones que no están pensadas. Cuando se piensa en la educación, bueno, es poner, en este caso nosotros tenemos un centro educativo, pero ese adolescente o ese joven que llega ahí no tiene posibilidades de deporte, no tiene posibilidades de otros espacios de integración. Nosotros ahora estamos llevando una experiencia con dos talleristas de que era algo que, bueno, ya lo teníamos como un eje, pero tiene que ver también con los recursos, que es incorporar el arte muy fuertemente. El arte es otra expresión que hace que, bueno, aquellas personas que han tenido o estén atravesadas, ya sea por la violencia o con vidas muy difíciles, puedan experimentar otras formas de expresión. Y sabemos que todo eso es educativo. Entonces, me parece que apuntamos a una educación, bueno, mucho más integral, ¿no?
Sí. Ahí en la lista que tú has traído de los 70 centros, tan en general, yo miraba cercanos a lugares de población pobre de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero en esos lugares hay escuelas públicas también, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que comentaras un poco cómo es la relación entre el programa de ustedes y la escuela pública, digamos, ¿no? Si hay una concepción general, si hay un trabajo regular, ¿cómo es este tema?
En general, bueno, acá lo que nos sucede en la ciudad es que nosotros tenemos, a ver, toda una red que no es solamente con la escuela, sino en la comunidad y con otras instituciones como de salud, para derivaciones también. De todas maneras, lo que sucede muchas veces es que las escuelas están sobrepobladas o también hay zonas donde hay pocas escuelas. Y donde el estudiante que fracasó en la escuela, bueno, queda fuera de la escuela y a ese estudiante es al que nosotros llegamos. También hay una población que a veces no llega, como en el caso nosotros nos pasó ya hace tiempo, de chicos que cartonean, que no pueden asistir a los horarios regulares de la escuela. Por eso nuestros centros se arman desde la mañana a la tardecita en diferentes horarios. O en el caso de las personas adultas, como muchas mujeres, tenemos una gran población de mujeres que después de dejar a sus niños en la escuela, vienen a nuestro centro. y ya, digamos, en el horario que está cercano allá a la salida, ellas se van de los centros. O sea, esto es lo que esto es lo flexible del programa, justamente para atender esas demandas, que son una realidad de esa población. Lo que sucede también en las escuelas es que justamente las escuelas que están cerca de los lugares más pobres, y es donde el Estado, para mí, no hay nada que reemplace al Estado, son a veces las escuelas que tienen menos recursos. Uh-huh. Esta es una realidad que me parece que hay que cambiar para que la educación sea de calidad. No queremos escuelas de pobres para pobres, queremos que sean las mejores para justamente para una población que no tiene opciones. No.
Fátima, ¿y es un objetivo del programa que los jóvenes en algún momento puedan incluirse a la escuela?
Sí,
escuela tradicional.
En realidad nosotros, bueno, los que ya van terminando de la escuela primaria, siempre estamos haciendo articulaciones con las escuelas secundarias. Uh-huh. Próximas. También nos sucedió muchas veces de chicos que vienen de algún lugar o de otro país o del interior del país y que llegan por ahí a una edad que todavía no, o sea, son adolescentes pero no llegaron a los 14 años, y por ahí pasan por nuestro centro, pero tratamos de que inmediatamente vaya a la escuela, porque en realidad ese debería ser el lugar hasta los 14 años. Claro. También tenemos realidades donde hay escuelas que a los chicos tratan de sacarlo,
sí,
antes.
Por eso digo esto.
Y esta es una tensión que se produce, uh-huh, con nosotros, tratando de explicar que el estudiante debería estar en la escuela hasta los 14 años. Uh-huh. Si sale, tiene que ser... tiene que haber una fundamentación, no porque el chico, porque es más grande, molesta en la escuela. En ese caso habrá que la escuela tendrá que darse estrategias para contener y atender esas situaciones. En la educación de jóvenes y adultos debe llegar una vez que tiene los 14 años.
Sí, y un poco, porque te adelantaste un poco la pregunta. Ajá. Pero pensaba en esto, que por esta experiencia que tienen trabajando con una población tan diversa, pero en muchos casos chicos también en una edad próxima a estar, digamos, en el sistema de educación formal tradicional, y bueno, por distintas razones la realidad es que no están, y sigue ocurriendo que muchos chicos no pueden ingresar o no están en este sistema. Ahora, ¿qué aportes piensas tú, en base a esta experiencia, que puede tener una experiencia de educación popular como el PAEVIT a lo que es la educación formal tradicional? Me refiero a la escuela.
Sí, para mí, digamos, la escuela tiene que tener esta mirada también de la educación popular. No siempre va a ser la única, ¿no? Porque es una experiencia donde uno va integrando otras experiencias. Pero tenemos situaciones muy complejas, que si hoy, por ejemplo, hablando en una reunión, decíamos, hay zonas que son terriblemente atravesadas por la violencia. Uh-huh. Donde la población joven, en esa población se producen muertes muy tempranas, donde las madres de esos lugares, mientras los chicos son niños, bueno, pueden manejar la situación. Cuando son adolescentes tienen terror porque saben que sus chicas o se embarazan, o los muchachos, si entran en algún circuito,
tiene que ver con el Paco.
O van al consumo o pueden ser asesinados jóvenes. Uh-huh. Digo, si uno ve este panorama, justamente estábamos en una reunión donde estábamos evaluando unos talleres de teatro que estamos haciendo, y donde es la manera de que se puedan expresar estas cuestiones de violencia, donde, bueno, gran parte de los pobladores de estos barrios en la misma ciudad no tienen posibilidades de hacer una terapia, no tienen espacio donde poder distenderse. Entonces ustedes fíjense en la carga que tienen. Entonces el espacio ese educativo pasa a ser un lugar de empezar a abrir un montón de situaciones donde se pueden empezar a hablar, ¿no? Toda la situación, por ejemplo, de las mujeres, la cuestión de género, la violencia que las atraviesa, todos los miedos, y que se da en toda una zona, o sea, se da en todo un barrio, no es solamente en un lugarcito.
No es un caso particular.
Por eso, entonces, me parece que el abordaje de la educación, y tiene que ser mucho más integral en general, ¿no? No, nosotros, esa mirada yo la pondría en todas las escuelas, en tratar de preservar a esos docentes que están en esos lugares y no permitir que se vayan tan rápidamente, porque a veces el mismo sistema, hay un sistema donde el maestro va pasando y nosotros en el PAEVI tratamos de que se quede todo el tiempo que pueda, uh-huh, y de cuidarlo también, porque a veces están muy expuestos a muchas situaciones. Todo eso hay que tener en cuenta, desde la formación hasta cómo mantener a los maestros, las experiencias, que los directivos sean gente que se comprometa con el lugar, con los contextos, con esos contextos de pobreza y de complejidad, y que no sea solo pasar por el lugar, ¿no?
Muy bien, estamos conversando con Fátima Cabrera, ella es coordinadora general del PAEVIT. Es un programa que promueve espacios de inclusión, de participación y de compromiso social y ciudadano. ¿Te parece, José, si abrimos las vías de comunicación, que aún no las mencionamos?
Sí, pueden comunicarse acá a Radio Casona al correo electrónico radio@casona.org.ar, vía Twitter en @casonabarrilete o por Facebook en La Casona de los Barriletes. Y acá a los estudios de Arinfo nos pueden llamar al 5219-1042.
Bien, hacemos una pausa entonces y vamos a escuchar un tema musical.
Rap por necesidad, reclamo, alzo mi voz, no tengo amo, callarme no podrán, este rap es necesario, estamos para rapear, bastante texto, lo mismo ejemplo de la vida, no se basa en ningún texto, mira el rostro de mi pueblo envenenado, por el bien de su familia, muchos de ellos han callado, y lo que más me duele, que critiquen lo que hago, no lo hago solo por mí, sino por los más ahogados, no canto por cantar, ni por tener bonita voz, menos para un burgués, ser la entretención, canto por necesidad, por la fuerza, por la razón, canto para que mi gente sea libre de la opresión, canto tu dolor, mi dolor y el de todos, porque todos para uno y uno para todo, no son solo palabras en mis canciones, este es mi discurso y en las calles corren las acciones, canto para los sin rostro, los sin nombre, los ninguno, los que mucho discriminan, su existencia exterminan, canto para los piños, para el derecho de los niños, para la dueña de la casa, para la puta vecinal, inventar y erradicar, reformas a organizar, le canto a las mujeres grandes seres, le canto a los mapuches, estudiantes a los que luchen, a los de Huelche, a los picunches y a todos los que me escuchen, le canto al obrero, a las comunas populares, canto por iniciativa y grandes necesidades, a los que se emancipan, a los que participan, a los que dan la vida por libre y no sometida, tenemos de testigo al mismo enemigo, ese es solo uno, y no el de al lado tu vecino, canto a la indiferencia como Violeta Parra, quien descargó su rabia junto a su guitarra, canto rabia, rebeldía sabia, cultivamos el odio, aún pasando miles de episodios, mi gente sufre y no siente alegría, qué ironía sería cantar solo de simpatía, no somos la minoría, somos más que ellos, tenemos fuerza suficiente para vencerlos y alzo mi voz, no es por tiempo libre, quien dijo que un MC era inservible, y no por ser mujer me limitarán a hacer, si mi rol es defender, mi mamá me lo dijo ayer, yo le canto a mi pueblo, le canto a mi familia, denuncio con mi rap, me da fuerza y me concilia, rap por necesidad y no por tiempo libre, quien dijo que un MC era inservible, quien dijo que los MC somos inservibles, estamos para denunciar y alzar la voz manifestando el descontento, las desigualdades sociales de nuestras vidas, de nuestro pueblo, abran los ojos cabros.
La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Escuchábamos Alzo Mi Voz por Belona MC, una banda chilena.
Chilena.
Creemos. Bien, continuamos en Radio Casona conversando con Fátima Cabrera, coordinadora general del PAEBIT. Hemos recibido llamados, saludos, así que queremos agradecer que estén con nosotros a Violeta. Leemos un saludito de la señora Laura Tronti, que es educadora también, Fátima. Dice, saludo a la cofradía, como dijo el poeta, todo nos falta en la vida, todo menos la esperanza. Ella nos desea mucha audiencia y nos envía un abrazo. Muchas gracias, Laura. También gracias. Gabriel, que es un fiel seguidor de nuestro programa. Saludamos también a Luisina Romano, Claudia Julieta Rojas y Nicolás Alfredo Romano. Bueno, continuamos con Fátima.
Bueno, nosotros desde la Casona de los Barriletes acudimos mucho al PAEBIT, tocamos muchas veces el timbre de los centros, ¿no? Y creemos que nos toca vivirlo a nosotros regularmente, desgraciadamente también, de que la exclusión hoy tiene diversas caras, uh-huh. No es solamente la de la pobreza, uh-huh. la cara más social, sino también la que tiene que ver con las necesidades especiales, con aquellos chicos diferentes y con chicos con padecimientos en su salud mental. Uh-huh. Nosotros hemos acudido con estas necesidades al PAEBIT y se han resuelto con mucho amor, profesionalismo y hemos tenido realmente buenas experiencias. Pero quisiéramos que nos cuentes vos qué podés decir de este tema en particular.
Bueno, nosotros tenemos mucha articulación en varios centros con también escuelas especiales, con hogares, con distintos y lo que tratamos, bueno, es de, si bien algunos incluso ya están escolarizados varios años en escuelas especiales, lo que se hace es una integración con la educación de jóvenes y adultos para que puedan terminar con el certificado uh-huh. de educación primaria común. Esta es una articulación que cada vez la hacemos más, especialmente desde estos últimos años donde también empezó a aparecer más la maestra integradora en escuelas que antes no siempre estaba. Entonces a veces se trabaja conjuntamente con la maestra integradora y el maestro del PAEBIT. Y por supuesto hay muchísimas situaciones de chicos que a veces no tuvieron toda la escolaridad en especial tampoco, o adultos que llegan en esa situación. Y allí sí, bueno, para eso lo acompañamos con este equipo de intervención que tenemos, que son profesionales, donde también acompañan al maestro, pero pueden hacer un seguimiento y una derivación de cada situación en particular, ¿no? Ya sea por situaciones especiales o en caso de salud mental. Son complejas, son difíciles, porque no es que nosotros somos especializados en el tema, pero me parece que en la medida en que bueno, trabajamos con la inclusión, tenemos que poder abordar, que lo hacemos desde los dos lados, ¿no? Desde ustedes en este caso, con lo que nosotros también podemos aportar.
Sí, por otro lado, que seguramente la experiencia les ha demandado aprender también
de
hacer ese tipo de intervención, exacto. Porque es una práctica. Y
sí, sí.
Fátima, esta semana está atravesada por un tema fuerte en materia de derecho de la infancia, que son las declaraciones hechas por el ministro Randazzo sobre la situación esta que todos conocemos, que se dio, que se hizo un graffiti en los trenes recientemente inaugurados de la línea Sarmiento y que, bueno, que merecieron expresiones, opiniones de comunicadores, de intelectuales. ¿Cómo repercutió esto en la maestra? ¿Fue un tema que se habló, que se charló? ¿Qué nos puedes decir?
Sí, creo que es un tema que está ahí como en debate y que abre todo un debate, ¿no? Porque también creo que se trata de profundizar también más la democracia y cuando hablamos también que la educación debe procurar espacios democráticos, también digo, poder pensar estas cuestiones. Generalmente tenemos una mirada muy punitiva y está bien la sanción en cuanto a que, bueno, los trenes costó mucho, nos cuesta a todos los argentinos poder tenerlos y ha costado muchos años poder, que también es un derecho que las personas todos podamos viajar mejor. Pero también es cierto que, bueno, se produjo para mí de una manera bastante inapropiada, me parece que fueron algunas de las declaraciones. Si tenemos en cuenta que también justamente en esta democracia estamos en una permanente defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, nuestra Constitución lo dice. Y pensar de otra manera, o sea, nosotros me parece que se trata de hacer tomar más conciencia, todos, desde los funcionarios hasta los padres, hasta los, porque tenemos un gran problema con la responsabilidad, me parece, como sociedad. Entonces, cuando pensamos la educación, yo siempre digo, no es una cuestión de los maestros y de los estudiantes y de los padres solo, es un tema de la sociedad. Y en este caso me parece que tendríamos el debate, debería ser cómo cuidamos los bienes que son, digamos, de todos. Me parece que el debate debería darse por ahí, no por una cuestión solo punitiva y que solamente de esta manera lo vamos a solucionar. Yo no creo que esa sea la solución, ¿sí? Por supuesto, tiene que estar claro de que hay cosas que no se pueden hacer, pero hay otras maneras de llegar a lo mismo, me parece, ¿no?
Me parece que también aquí sí. Tiene que ver con la responsabilidad de los adultos y de qué manera esa responsabilidad se ejerce. Y en este sentido creo que hay que revalorizar la palabra, la transmisión de valores, la persuasión. Y exacto. De ninguna manera lo punitivo ni el castigo
porque
físico.
Porque no, nos pasa a nosotros como padres. Yo soy madre de tres jóvenes y digo, y no es algo que tengamos la receta tampoco. ¿Qué padre tiene la...? Sin embargo, digo, nos da mucho más resultados. Yo tengo mucho diálogo con mis hijos y muchas veces uno mismo se cuestiona, ¿será de esta manera? Por ahí si uno fuera más riguroso, pero no, yo creo que generando este espacio se crea más conciencia y más responsabilidad, que es lo que los jóvenes también quieren eso. Cuando uno ve, trabaja con jóvenes, muchas veces incluso jóvenes que tienen mucha resistencia, muchas cuestiones, porque están atravesados por muchas cuestiones. Sin embargo, cuando ven el espacio de diálogo, de apertura, bueno, uno va llegando a que se tome conciencia de la responsabilidad. Así que me parece que tenemos que poder tomar más conciencia en ese sentido del cuidado de las cosas. Y no entrar en un debate si hay que tomar esta medida o la otra, cuál es la más dura, porque me parece que por ahí vamos equivocados, ¿no?
Claro, y que también este tipo de situaciones habilitan también el reflexionar junto con los chicos y con los jóvenes, más allá del qué se debe hacer y qué no, el por qué es importante preservar algo si estamos hablando, de una democracia participativa en donde sobre todo se ha hecho mucho énfasis en considerar a los chicos y a los adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho.
Exacto.
Es decir, que no es nada más un tema de obligaciones, sino de compromiso y de involucrarse en las cuestiones de Estado, ¿no?
El cuidado de las cosas, pero el cuidado de los niños ante todo.
No, por supuesto.
Entonces,
por supuesto.
A mí, francamente, me pone mal escuchar un ministro que está haciendo... Yo soy del oeste y veo el avance en el ferrocarril Sarmiento. Me emociona cuando lo veo, después de tantos años de abandono del ferrocarril. Pero me cae muy mal, estoy absolutamente en contra de las expresiones del ministro en lo punitivo y en el decir que con una patada, con un castigo físico, esto se puede mejorar. Por más que sea una expresión, se las ha saltado la chaveta, yo creo que tenemos que hacernos responsables de nuestras palabras.
Sí, porque un funcionario público sabe que está expuesto y tiene que poder cuidar, sabe que lo que dice, no va a ser tomado así nomás, ¿no?
Vos decías así recién de la violencia que existe, ¿viste? Bueno, todos tenemos que aportar a que los problemas, la cotidianeidad circule con menos violencia, con una convivencia democrática, de respeto de los seres humanos entre sí. Y bueno, en cada tema que abordemos y cada conflicto que abordemos, creo que tiene que tener esta característica.
Seguro. Yo creo que eso es algo que también demandan los jóvenes y los niños, digamos, y esta posibilidad de poder incluso reflexionar juntos sería mucho más valiosa que tal vez con las medidas más punitivas, digamos, ¿no?
¿Puedo contar una anécdota?
Sí.
Cuando yo era chico, iba de la escuela a casa, al club y todo lo demás, y por todos lados se veían en las paredes unas letras muy mal escritas a las corridas, que era una B corta con una P arriba. Uh-huh. El signo de Perón vuelve, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno se crió mirando eso, sí, era chiquitín.
Sí.
Entonces, era natural ver eso por todos lados. Entonces yo fui, chiquito, con un elemento cortante, que no me acuerdo qué era, si la punta de un compás, algo de eso, y en un mueble de mi casa hice la BP.
Sí, lo mismo, mira, pero Leo.
Entonces, mi mamá me dijo, vení.
El pequeño
me
Leo
llevó ante el mueble, me dijo, mira, este mueble lo compraron tus abuelos hace años, una radio, es una radio muy importante en el barrio porque venían los vecinos a escuchar el programa de tango y con esta radio se hacían los bailes en el patio y todo lo demás. Y es un mueble muy querido, entonces no hay que estropearlo, hijo. A mí me quedó grabado eso y no hubo trompadas, no hubo castigos.
Sí, más bien.
Y no, fue un mensaje que es el día de hoy
que guardo, seguramente, digamos, ¿no? Con eso ya fue, digamos, fue mucho más fuerte que tal vez si hubiera habido una medida de otro tipo.
No, qué sé, es la vida, que nos...
Bien, bueno, estamos ya llegando al final del programa. Fátima, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te contamos que acostumbramos en Radio Casona al invitado pedirle que pida un tema musical, como para hacer un
algo que te guste a vos,
de agradecimiento por haber estado con nosotros.
Bueno, la canción que se me ocurre es Gracias a la Vida, de Mercedes Sosa,
también,
y de Violeta Parra, exacto, pero bueno, por cualquiera de las dos, y por ser también, bueno, un gracias también a toda nuestra tarea, ¿no? Me parece, porque nosotros, bueno, trabajamos fundamentalmente para la vida y para que la vida sea mejor, así que bueno, les agradezco también a ustedes y bueno, de estar en este espacio que yo diría casi un espacio latinoamericano hoy.
Bueno, gracias a ti por venir acá y bueno, compartir toda esta experiencia.
Gracias.
Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, el canto de todos que es mi propio.
Para la realización de este programa hemos contado con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, dependiente de la Subsecretaría de Promoción Social del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gracias a la vida es la canción que eligió Fátima Cabrera de Rizé, interpretada por Mercedes Sosa, una canción de Violeta Parra. Bueno, estamos entonces cerrando. Le queremos recordar a los oyentes que el PAEBIT, este programa de alfabetización, educación básica y trabajo para jóvenes y adultos, como lo dijo al inicio del programa Fátima, tiene abierta la posibilidad de que la gente se sume a cualquier altura del año.
¿Es sí, así, en Fátima? Cualquier momento del año pueden llamar al teléfono 4300-7915 y allí desde las 10 hasta las 5 de la tarde se atiende cualquier y se va orientando y podemos derivar al centro.
Otra vez más el teléfono, Fátima.
4300-7915. Todos los años nosotros tenemos alrededor de 1.100 estudiantes y 300 egresados anuales que terminan la escolaridad primaria.
¿En cuántos centros, Fátima?
En 70 centros.
Bueno, si se trata de decir gracias a la vida, realmente el ejemplo de los docentes del PAEBIT, más en general de los docentes de nuestro país en su gran mayoría, nos alienta y nos da esperanzas en la lucha por los derechos de los niños. Que te agradecemos que hayas venido, que sea tan sensible, tan vívida tu participación en el programa.
Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias a ustedes también.
Muy bien,
por
Fátima,
este programa.
Vamos cerrando el programa número 20 de Radio Casona. Nos vemos el miércoles que viene a las 18. Nos encontramos en los estudios de Arinfo, José Millán, Leonardo Petris, Andrea Figari y Eselina Anchaigua. Seguimos con Resumiendo Punto 4 por Gustavo Suárez y Sonia Colman, me olvidé. Nos vemos el miércoles.
¿Quién les habla? Sonia
Colman. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero ser.